Uniled Noticias presenta Línea en Alta Tensión, primera emisión. Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, primera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Sinaloa vivió una nueva jornada de extrema violencia con 22 asesinatos de personas entre sábado y domingo, pese al reciente despliegue de 1.500 nuevos elementos del ejército y 300 efectivos de paracaidistas y fuerzas especiales. La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a la clase política de Morena a priorizar la austeridad. Esto por los señalamientos de que miembros de ese partido han sido vistos en distintas partes del mundo en plan de vacaciones.
Como lo he dicho siempre, y lo voy a seguir diciendo, el poder se ejerce con humildad, esa es mi posición y siempre va a ser, siempre. La gente tiene derecho a visitar uno u otro país, pero nosotros tenemos una responsabilidad política y una responsabilidad que tiene que ver con el movimiento al que representamos y los principios que representamos.
Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública, admitió que viajó a Portugal. En la conferencia mañanera de la presidenta Sheinbaum, Delgado dijo que el viaje lo hizo con sus propios recursos y sin descuidar sus responsabilidades.
Sí, efectivamente salí unos días con mis propios recursos y sin descuidar mis responsabilidades.
Asegura la gobernadora de Veracruz, Rocío Nagle, que Irma Hernández, maestra jubilada y taxista, que fue privada de la libertad el pasado 17 de julio por un grupo armado en el municipio de Álamo y días después fue hallada sin vida, falleció a causa de un infarto tras ser violentada.
La defensa, porque fueron elementos de la defensa, soldados, entran a un predio que estaba alejado en la zona norte, cerca de Álamo, y se encuentran se encuentran vehículos, se encuentran chalecos, se encuentran armas. Se ve que las personas o estos delincuentes se percataron de que estaba llegando el ejército, la policía, y abandonaron el sitio, y ahí en una media choza, lamentablemente, estaba el cuerpo de la maestra. Yo no quiero adelantar porque esto pues le corresponde a la fiscalía. Fue violentada, la maestra, pues ya nos están indicando los forenses que parece ser que a raíz de su violencia le dio un infarto.
Explota el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, contra reporteros en medio de una conferencia de prensa, esto en Querétaro, luego de ser cuestionado sobre Adán Augusto y su ex secretario de seguridad, líder del cártel de la Barredora y hoy prófugo de la justicia.
Por eso, compañeros, y a veces dejen de interrumpirme, porque si no, no vuelvo a responderles nada. Ya les estoy respondiendo y me siguen interrumpiendo. Y eso ni es una manera seria, ni es una manera respetuosa, ni tienen interés en mis contestaciones. Lo que vienen es al corteo. Entonces, si quieren que tengamos un intercambio, lo tenemos, y si no quieren, no lo tenemos. Estoy contestando. Lo que ustedes dicen son especulaciones. No hay ningún proceso jurídico abierto contra Alfonso Romo ni contra Adán Augusto. Así es que no acepto especulaciones y vuelvo a decir, cualquier compañero o compañera que cometa un acto que implique responsabilidades jurídicas tiene que hacerse cargo de sus hechos.
En información internacional, acepta el presidente estadounidense Donald Trump que hay una hambruna real en Gaza y anunció que Estados Unidos establecerá un centro de alimentos. Hay una hambruna real en Gaza, no se puede fingir, añadió el mandatario estadounidense. El ejército de Israel anunció que los lanzamientos aéreos de ayuda comenzarán en la franja de Gaza y se establecerán corredores humanitarios para los convoyes de Naciones Unidas tras un aumento en los informes de muertes relacionadas con la falta de alimentos. El avance deportivo con el señor Luis García.
¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto saludarte. Excelente inicio de semana para todos. Momento del adelanto deportivo. Estaremos hablando de la Euro Femenina que llegó a su final. Además, la jornada 3 de la Liga MX y los detalles del Gran Premio de Bélgica dentro de la Fórmula 1. Con esto nos escuchamos en unos minutos más.
Muchísimas gracias, querido Luis, al ratito, con toda la información deportiva, aquí, en Línea en Alta Tensión, primera emisión.
el reporte vial en la capital del Estado de México.
¿Y cómo están las calles? Beatriz Espinosa, por favor, vete adelante.
Buenas tardes, José Luis. Les informo que en Uragua encontramos circulación fluida de Paseo Toyoca en la prolongación 5 de mayo. Tenemos buen avance en calle 28 de octubre de José María Morelos sobre carriles laterales de Paseo Toyocán. Isidro Favela presenta circulación moderada de Filiberto Gómez hasta José María Morelos. Filiberto Navas tiene circulación vial favorable en ambos sentidos de Adolfo López Mateos a Benito Juárez. Vicente Guerrero con buena circulación vial en ambos sentidos de Paseo Universidad a Venustiano Carranza. Electrificación tiene circulación vial moderada de Primero de Mayo a Independencia. Informó para Noticias Milet, Beatriz Espinosa. Evita contratiempos, anticipa tu salida.
Muy bien, Betty, como siempre, muchísimas gracias. Hasta el ratito con más información. Así las calles en el Valle de Toluca. ¿Y cómo va a estar el clima? Viri Diana Ruiz, Viri, por favor, adelante.
Este es el pronóstico del clima.
En Toluca tenemos una máxima de 19 grados. A las 14 horas se espera lluvia débil, la cual durará hasta las 10 de la noche. En Atlacomulco tenemos una temperatura de 19 grados centígrados. A las 3 p.m. se prevé lluvia débil que cesará a las 19 horas. En Valle de Bravo se registra una condición térmica de 21 grados Celsius y lluvia débil. La mínima esperada rondará los 17 grados. En Querétaro se registra una temperatura de 23 grados Celsius. De 2 a 4 p.m. se prevé una máxima de 24 grados centígrados, mientras que a las 17 horas se espera lluvia débil. En San Juan del Río tenemos una condición térmica de 22 grados. De 3 a 5 de la tarde se prevé lluvia débil, mientras que a las 2 p.m. la máxima será de 23 grados Celsius. En Guadalajara tenemos una temperatura de 25 grados. De 3 a 5 de la tarde se espera una máxima de 27 grados y de 17 a 19 horas se prevén chubascos tormentosos. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Perfecto, Viri, como siempre, así las condiciones del clima. Bueno, la nota del día. La nota del día viene de Sinaloa. Vaya fin de semana. Pero ¿sabe qué es lo contrastante de todo esto? Que por un lado mandan y mandan tropas, ¿no? Llegan más efectivos, llegan helicópteros, llegan fuerzas especiales. Nos aseguran que hay muchísima más seguridad. Hay un montón de decomisos, de detenciones. Pero no se acaban los muertos. 22 el fin de semana ahí en Sinaloa. 22 en tan solo 72 horas. Fernando Rosel con los detalles. Fer, adelante.
Hola, ¿qué tal, José Luis? Es un gusto saludarte. Permíteme informarte que en Sinaloa los límites de la violencia se siguen rompiendo. El último fin de semana dejó un saldo de 22 homicidios dolosos en toda la entidad, a pesar de un fuerte despliegue militar de casi 1900 efectivos en 6 días. Según la Fiscalía Estatal, 16 de las muertes ocurrieron el sábado en municipios como Culiacán, Elota y Ahome. Entre las víctimas se encuentra una mujer de 87 años y un policía estatal lesionado durante enfrentamientos en Abolato. Las autoridades atribuyen parte del repunte a disputas internas entre grupos delictivos ligados al tráfico de fentanilo, lo que ha intensificado los enfrentamientos durante el fin de semana. Este marcado aumento de la violencia ocurre apenas unas semanas después de un mes letal en junio, cuando se registraron 17 asesinatos en apenas 48 horas, concentrados sobre todo en municipios como Culiacán, Navolato, San Ignacio, Mocorito y Mazatlán. Entre esas víctimas también estaba un agente de policía municipal de Culiacán de apenas 27 años. Este panorama refuerza la urgencia de medidas de seguridad más efectivas, José Luis, y de estrategias coordinadas entre las autoridades estatales y federales para contener una violencia que no cede. Hasta aquí la información, seguiremos pendientes. Regreso contigo.
Muchas gracias, Fer. Así la violencia en Sinaloa. Bueno, viernes, fecha, pues el deadline, como dicen los estadounidenses. El viernes a la 1 de la tarde. El viernes primero de agosto, más bien viernes primero de agosto, arranca la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos a nuestro país, a menos de que de aquí al viernes se logre un acuerdo. Y de esto se habló en Palacio Nacional, de esto y mucho más, porque también la presidenta se refirió a los viajes de los miembros de Morena. Yo no sé si hay una división en el partido o actúen por la libre, pero el discurso de la presidenta es muy clara, muy claro su discurso. No puede haber excesos. Morena se basa en ser personas austeras, en el ahorro, en no mostrar, pues, vida de fifí. Pero a algunos se les ha olvidado, ¿no? Eugenio Cetina, cuéntanos, por favor, adelante.
Gracias, José Luis, audiencia. Muy buenas tardes. Tarde de lunes, es inicio de semana. y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sí abordó varios temas, pero vamos por el orden en el que los presentó. El gobierno de México dijo primeramente, mantiene el diálogo con los Estados Unidos de Norteamérica para evitar precisamente la aplicación de aranceles del 30% a mercancías generales de origen mexicano que ingresen a los Estados Unidos. Bien lo decías, José Luis, audiencia, pues este viernes ya finaliza el plazo que dio el gobierno norteamericano para que entren en vigor estos aranceles. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que se está a la espera de un acuerdo derivado de las pláticas que todavía en estos momentos sostiene un grupo de funcionarios mexicanos en Washington, ya la cuenta regresiva para que inicie esta política arancelaria a partir del primer minuto del próximo viernes en que entrarían en vigor estos nuevos aranceles. Así hablaba la presidenta del asunto.
Nosotros esperamos un acuerdo esta semana, entonces lo vamos a seguir informando. Obviamente, pues Estados Unidos tiene su posición, nosotros nuestra posición, pero creemos que vamos a llegar a un acuerdo.
José Luis, audiencia, la presidenta en el mismo tenor de ideas informó que México tiene finanzas públicas sanas y el indicador más claro es la cotización peso dólar. Aseguró que la economía de México marcha bien, gracias al modelo económico nacional que continuará, porque dice la presidenta, ha dado resultados. Destacó que con el Plan México se fortalece la economía y el mercado interno con la misma lógica de apoyar a los que menos tienen. Así hablaba la presidenta de México.
Si hubiera una crisis de recursos, de caja, de
liquidez,
no estaría el dólar como está, el peso, perdón, frente al dólar como está. Entonces, no, está muy bien, las finanzas públicas están muy bien.
En temas de seguridad, rechazó la presidenta que exista un acuerdo o presiones de Estados Unidos para entregar personajes de la política mexicana que tengan nexos con grupos del crimen organizado o cárteles de la droga que operan en México.
Absolutamente falso, de toda falsedad. Bueno, ninguna llamada que he tenido con el presidente Trump, que han sido muchas, se ha pedido la entrega de alguna persona en particular que tenga que ver con una relación política.
José Luis, audiencia, en la mañanera del pueblo de este lunes se presentó el nuevo marco curricular común del bachillerato y la ampliación de la cobertura de educación media superior. Por supuesto que estuvo allí Mario Delgado Carrillo, el secretario de Educación Pública del Gobierno de México, quien pues no se pudo escapar del cuestionamiento de reporteros acerca de sus vacaciones en Portugal. Pero Mario Delgado, bueno, pues tajante y brevemente dijo, sí, fui a Portugal, pero con mis propios recursos y sin descuidar mis responsabilidades. Y en ese mismo rango de diálogo, bueno, pues la presidenta fue cuestionada sobre el viaje de Andrés Manuel López Beltrán, sí, Andy, el hijo del expresidente, que pues posteó fotos de su viaje en Japón. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que pues el poder se ejerce con humildad, eso ya lo había dicho, y que la gente tiene derecho a visitar cualquier país con sus propios recursos, pero la 4T tiene pues el compromiso de hacerlo con humildad. En esta misma mañanera pues también se presentó el asunto de las becas para las mujeres de 60 a 64 años de edad, que ya se había dicho, inicia el registro el próximo mes de agosto. Es parte de la información que se presentó esta mañana desde Presidencia de México, José Luis.
Muy bien, señor, como siempre, mi querido. Te mando un fuerte abrazo.
Abrazo de vuelta, José Luis, audiencia. Buen inicio de semana.
Buen inicio de semana, mi querido Eugenio, que tenemos una semana muy intensa al cierre del mes de julio. Muchas gracias. Y viene el tema este del viernes, ¿no? Con lo de los aranceles. Vamos a ver cómo van avanzando las negociaciones. Ayer hubo buenas negociaciones entre Trump y la Unión Europea. Ayer se reunió con la presidenta de la Unión Europea, la señora... ahorita no me acuerdo el nombre, pero bueno, la presidenta de la Unión Europea, y ella misma ya aceptaron 15% de aranceles para los europeos, y dijo que fueron negociaciones muy difíciles, pero que se logró un acuerdo. Y eso es una muy buena noticia, ojalá y logremos lo mismo para este viernes. Estos son los periódicos Milenio ABC del día de hoy, y nos vamos a una pausa, y regresamos con todo. Esto es Línea Alta Tensión, primera emisión.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este lunes, inicio de semana, 28 de julio del 2025.
presenta la línea 4 del Cablebús en la Ciudad de México. Esta nueva línea será la más extensa del mundo en su tipo y va a beneficiar a más de 65 mil personas al día con una tarifa de 7 pesos. En más información, concluye la Gira Nacional de Salud, y esta gira fue el domingo cuando finalizó una gira nacional dedicada a la salud en la que se supervisó los avances en al menos 24 entidades del país. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Patricia Zarza abre el diálogo con los estudiantes. La nueva rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México propuso como enlace institucional al doctor José Guadalupe Miranda Hernández, contacto directo en el enjambre estudiantil. En información internacional, la hermana de Kim Jong-un rechaza las aperturas hacia la paz del nuevo presidente surcoreano.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, periódico Milet, periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Esta semana en la revista Milet despliegan en 14 municipios del Estado de México la Operación Liberación. Omar García Harfuch y José Luis Cervantes Martínez informaron los resultados. En tanto, la presidenta de México señaló que es recuperar el legado de Tenochtitlán es entender que erradicar el racismo es una necesidad. Por otra parte, asegura el Senado de la República que el caso de Hernán Bermúdez no quedará impune. Además, en la Ciudad de México se realizó la jornada de Zócalo de Gobierno Ciudadano. En información de carácter internacional, Trump retira a Estados Unidos de la UNESCO por discrepancias con sus políticas sociales y culturales. Las mejores fotografías, los mejores reportajes, usted los tiene al alcance de su mano semana a semana en todas las plataformas de Grupo Milet, en la revista Milet. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Ya estamos aquí con usted, qué gusto poderle acompañar en este último lunes del mes de julio. Lunes 28 de julio del 2025. Como siempre, es un honor y un placer que nos permita acompañarle donde quiera que se encuentre y nos esté escuchando en nuestras estaciones hermanas. Estamos en Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara, La Paz y Los Cabos y muchas otras estaciones más. Y por supuesto, en todas las plataformas de internet donde llegamos de manera gratuita. Por ejemplo, usted baje la aplicación de Radio Milet, le da clic en Toluca y va a ver, pues tiene donde quiera que se encuentre. Es gratuita y con una calidad óptima para que usted se pueda informar y entretener con nosotros. Saludo con gusto y agradezco a este extraordinario equipo de profesionales de la información que, créame usted, son los que verdaderamente hacen posible este espacio informativo. Todos bajo la batuta en la dirección de operaciones de la estación del señor Cristian Valdés, la producción general de la primera emisión de Sebastián García, la coordinación de invitados Adrián Moscoso, la de información Ariel Ruiz, visuales y streaming Viridiana Ruiz, el operador de cabina Antonio Soriano Águila de Corazón, la edición Luis Argote, en redes sociales las chicas Maravilla, Andrea García, Sandra Reyes y Yuli Ignacio, en la cabina de Toluca. Saludo con mucho gusto a Daniel Gutiérrez, Yasmín González y Juan Manuel Estrada, y a mis compañeros reporteros, colaboradores, pues de todo, corresponsales, redactores, en fin, a todo este gran equipo, gracias, porque como le digo todos los días, sin ellos, esto no sería posible. Bueno, la pregunta del día de hoy: ¿cree que la violencia ha aumentado recientemente en los estados que antes se consideraban más seguros? A ver, hay muchos, ¿eh?, que no pasaba nada. Chiapas, por ejemplo, que eran muy tranquilos, ¿no? Que uno iba a gusto, la pasaba todo dar, ¿no? Y ahora, ¿cómo está la violencia? Ya de Sinaloa ni hablemos, es un caso perdido. Pero Aguascalientes, ¿no? Como sé muchos más. ¿Cómo ve usted la violencia en el país? 55, 72, 10, 1140. 55-72-10-1140 es nuestro número de WhatsApp en espera de sus comentarios. Bueno, este señor Gerardo Fernández Noroña, ¿no? Bueno, es que todos los días, ¿no? Ahora defendiendo a capa y espada a la gente. Él se fue a Estrasburgo pagando un billete de business class y se pone a defender a todo el mundo. Pues claro, pues así son. Van en contra del mensaje, la postura. Mire, la presentación ni de vacaciones se va. Y estos señores, bueno, se la pasan, pero de maravilla. No se les puede decir nada, pues se molestan. Pues, o que sean más discretos, ¿no? Hay otros lugares donde quizás se pueden ir, porque sí les alcanza, ¿eh? Se pueden ir sin que la gente los vea, pero bueno. Marco Antonio López, a ver, cuéntame de este señor Fernández Noroña, adelante.
Gracias, José Luis. Auditorio, buen inicio de semana. Efectivamente, reacciones en el Senado de la República por las lujosas vacaciones del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán, quien es también secretario de organización de Morena y que no se presentó al Consejo Nacional de ese partido llevado a cabo la semana pasada. A días de despedirse como presidente de la mesa directiva, fue el senador Gerardo Fernández Noroña quien salió en defensa del político y hasta del diputado federal Daniel Asaf por sus días de descanso en Japón. Aseguró que las críticas contra ellos son nada más y nada menos que clasistas. Escuchemos.
¿Quién decide qué es lujoso? Hay cosas que es evidente que son lujosas. ¿Nos van a pasar que una lista de hoteles, una lista de restaurantes, que es una actitud en realidad clasista, absolutamente clasista? Pero de ahí a todo el golpeteo de dónde comas, dónde duermas. No, el problema es que te pierdas en esas cosas. Que no te importe el compromiso, que no te importe la gente, que no te importe el trabajo, que no te importe la lucha, porque lo que te importan son tus buenas condiciones materiales. Porque es cierto que hay gente que se pierde con esas cosas.
José Luis, auditorio, ya en otros temas, rumbo al inicio del periodo ordinario de sesiones en septiembre próximo, el diputado Ricardo Monreal Ávila adelantó que conforme a los criterios de política económica contenidos en el presupuesto 2026, habrá, según dijo, crecimiento económico e inflación controlada. Es la voz del diputado de Morena.
Se espera que la economía mexicana mantenga crecimientos positivos durante 2025, lo que resta, y 2026. Que el PIB nacional tendrá un crecimiento de entre el 1.5 y 2.3% real anual. Y de 1.5 al 2.6 real anual en el 2026. Se estima que en términos del 2025, la inflación anual sea de 3.5 al término de diciembre.
José Luis, auditorio, el Senado de la República y la Cámara de Diputados al momento.
Muy bien, mi querido Marco, pues así están las cosas, defendiendo luego lo indefendible, no porque no puedan ir, no sé tú qué opinas, Marco, por mí que vayan a donde quieran, el problema es que es contrario al discurso de la Presidenta de la República, es así de fácil, ¿no? O sea, dicen ser austeros y se la viven en viajes en Japón, en España, en Portugal, pues eso va contrario a la Presidenta, ¿sí o no?
Es correcto, José Luis, pues una abierta contradicción de claro. Los políticos de Morena con el discurso oficial de austeridad y de vocación franciscana. Exacto. En el asunto de los temas de los gastos.
Exactamente, en fin. Bueno, Marco, te mando un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Hasta luego, buen día.
Muy buen día. Bueno, más inversiones en centros de datos, esto en Querétaro. Paloma Takahashi, adelante.
José Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Milet. Permíteme informarte que el estado de Querétaro busca ampliar su panorama de inversiones y es por ello que recientemente Marco Antonio del Prete III, secretario de Desarrollo Sustentable, SEDESU, reveló que en los próximos 10 años el estado podría captar de 10 a 12 millones de dólares en inversiones de centros de datos. En cuanto a los centros que existen actualmente en la entidad, del Prete señaló que son 18 los que están activos y eso representan una instalación de 200 megawatts de capacidad informática. En la misma línea, en los últimos años Querétaro se ha convertido en un referente importante para la industria de centros de datos en la República Mexicana. Y empresas como Microsoft, OData, Kio Data Centers y Equinix han invertido en estos espacios en municipios de la entidad como El Marqués, Colón y Querétaro. Y acorde con el secretario, se encuentra en construcción uno en Huimilpan. Es preciso señalar que en cuanto al consumo de agua que representan los centros de datos del PRI, apuntó que no existe una presión en cuanto a dicho consumo. Sin embargo, sí reconoció que el consumo de energía eléctrica es bastante elevado. Finalmente, el titular de CDSU mencionó que en los últimos 15 años la entidad ha recibido 15 millones de dólares por dicho rubro. Hasta aquí el reporte, José Luis. Muchísimas gracias. Volvemos contigo.
Muy bien, Paloma. Muchísimas gracias a ti, por supuesto. Muchas gracias. Estoy ya en Querétaro. Bueno, el Consejo Regulador del Tequila y el Gobierno de Jalisco han firmado un convenio para la protección e impulso del tequila en México y en el extranjero. Recuerda que el tequila es denominación de origen, hace que ya como 20 años, me parece, por hoy. Se logró esta denominación de origen allá en Bruselas, justamente, un poquito más de 20 años. Yo tengo un hijo 21, sí, como 24, 25, no, pues ya pasó un tiempo. Pero bueno, la defensa del tequila es primordial para que dejen de vender tequila chafa, ¿no? Que no tiene justamente la denominación de origen. Arturo Ramírez, adelante.
Te informo que el gobierno de Jalisco y el Consejo Regulador del Tequila firmaron un convenio de colaboración para impulsar la protección y promoción internacional de esta emblemática bebida mexicana. Y es que, Pepe, a través de la Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico, se estableció una agenda conjunta que busca fortalecer la presencia del tequila en mercados clave, como la India, donde actualmente enfrenta un arancel del 150%. Mauro Mars Garza Marín, coordinador del Crecimiento Económico, subrayó que el tequila es un distintivo mundial que posiciona a nuestro país en el exterior. En este sentido, adelantó que ya se trabaja en un proyecto específico para facilitar su entrada al mercado indio. Por su parte, Alan Loredo Trueba, vicepresidente del Consejo Regulador del Tequila, destacó que este convenio permitirá reforzar la protección de la denominación de origen y promover así la cultura del tequila mediante iniciativas como el distintivo T, que certifica la calidad en bares, restaurantes y hoteles. Entre las acciones que contempla este acuerdo se encuentra la participación del tequila en ferias y eventos internacionales como la reconocida Feria Fitur en España. El objetivo es fortalecer su exportación y generar una mayor derrama económica para el estado de Jalisco. Finalmente, Pepe, con más de 30 años trabajando para la protección de esta bebida, el Consejo Regulador del Tequila reafirma su compromiso de colaborar con las autoridades estatales para seguir posicionando a esta bebida emblemática como un símbolo de México en todo el mundo. Pepe, un fuerte abrazo. Un abrazo para ti.
Y otro para ti, Arturo. Muchísimas gracias. Oiga, el gobierno del Estado de México está distribuyendo materiales de construcción, carne, aves, ganado, asegurando todo lo que se aseguró durante esta operación Liberación. ¿Qué es lo que están haciendo? A ver, todo lo que encontraron que estaba confiscado por el crimen organizado, bueno, pues lo están recuperando y lo están repartiendo. ¿Por qué? Pues porque resulta que usted, para poder construir su casa, para poder comprar pollo, pues tenía que pasar por el crimen organizado, ¿no? Así como lo digo. Bueno, gracias a esta operación Liberación se ha conseguido liberar esto y detener a algunos de los responsables. Joel Morales, adelante, cuéntanos.
En un hecho inédito, el gobierno del Estado de México, que encabeza la maestra Delfina Gómez Álvarez a través de la Secretaría del Bienestar, inició la distribución de bienes asegurados durante la operación Liberación, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México obtuviera la disposición anticipada de estos productos con autorización judicial, mismo que fueron entregados a pobladores con más necesidad de los municipios del sur de la entidad. En este sentido, la jefa del Ejecutivo Estatal mencionó.
Quien está en coordinación y que se haya trabajo es precisamente el secretario de Bienestar, y está lo que está dando es prioridad precisamente a la gente que tiene la necesidad, que si tú vas a esa zona, todos tienen necesidad. Entonces, yo creo que es de manera unificada, se les entrega con un acto de justicia.
En diversos municipios del sur de la entidad, decenas de familias recibieron aves de corral, borregos, pacas de avena, costales de zacate, alimento para animales, así como carne, pollo y longaniza, entre otros productos. La entrega busca que los bienes originalmente vinculados a actividades ilícitas beneficien a las comunidades afectadas por el delito de extorsión. Por su parte, Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad del Estado de México, habló de la operación Liberación.
Del Estado de México, y se continúan con las prácticas ministeriales,
para hacer un procedimiento innovador, que es la disposición anticipada de los bienes perecederos. Ya el día de hoy, en coordinación con la Secretaría del Bienestar, empezarán a distribuirse entre la misma población que se vio afectado.
Las entregas continuarán en los próximos días bajo el resguardo de la Secretaría de Seguridad Estatal, Guardia Nacional, Secretaría de Marina y Secretaría de la Defensa Nacional. Las entregas se hacen directamente a la población a través de brigadas de servidores del pueblo. La Operación Liberación se desplegó en 14 municipios mexiquenses con la detención de 8 personas vinculadas con el delito de extorsión. En estas comunidades se continuará con la entrega de productos, alimentos y animales decomisados, mientras que los materiales de construcción que permanecen en los inmuebles asegurados serán utilizados para obras que beneficien a los mexiquenses. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Muy bien, muy bien, muy buen sentido. Muchas gracias, Joel. Y justamente en ese sentido, como le digo, 7 personas fueron detenidas y vinculadas a proceso por esta operación Liberación en el Estado de México. Jan Carrillo, amplía la información, por favor, adelante.
7 personas fueron vinculadas a proceso por su presunta participación en delitos de extorsión agravada y secuestro exprés con fines de extorsión, como parte de las acciones derivadas de la Operación Liberación realizada el pasado 21 de julio en la zona sur del Estado de México. La Fiscalía Mexiquense investiga los nexos de los detenidos con una red criminal vinculada a La Familia, grupo delictivo con origen en Michoacán. Entre los acusados se encuentra Gonzalo N., líder del sindicato Bradosba, quien presuntamente cobraba cuotas a transportistas en la carretera Valle de Bravo, Toluca. También fue procesada Yareli N., tercera regidora en el ayuntamiento de Ixtapan de la Sal, acusada de participar en el secuestro exprés de un comerciante para exigirle dinero a cambio de permitirle operar. En otros casos se imputó a Jorge N., supuesto dirigente de madererías, y Antonio N., quien habría amenazado de muerte a un comerciante para obligarlo a comprar carne exclusivamente a su grupo. A su vez, Alicia N. y José Fernando N. fueron señalados por imponer la compra de manera a sobreprecio bajo amenazas, mientras que Eli N., dueño de bodega Jimex en Valle de Bravo, fue acusado de secuestro exprés por forzar a una víctima a realizar compras semanales en su negocio. Las 7 personas detenidas permanecen en prisión preventiva oficiosa y las investigaciones apuntan a un sistema de imposición de precios y distribución forzada de productos. La autoridad judicial fijó un plazo de 2 meses para el cierre de la investigación complementaria, la cual concluirá el 23 de septiembre. Una audiencia pendiente relacionada con Bernardo Alejandro N. está programada para el 28 de julio. Desde la sala de redacción del periódico ABC, Ian Carrillo, Noticias Milet.
Muchas gracias, Ian. Entonces, migros a proceso estas 7 personas. ¡Corte! Esto es Línea de Alta Tensión, primera emisión, volvemos con más.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. La información internacional.
Un trágico accidente ferroviario sacudió el sur de Alemania este domingo cuando un tren regional con más de 100 pasajeros a bordo se descarriló cerca de la localidad de Rittlingen en el estado de Baden-Württemberg. Hasta el momento las autoridades han confirmado al menos 3 muertos y varias personas heridas de gravedad. La compañía aérea rusa Aeroflot canceló decenas de vuelos el lunes por un ciberataque, anunciaron las autoridades, una acción reivindicada por hackers de Ucrania y Bielorrusia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que establecería un nuevo plazo de 10 a 12 días para Rusia sobre su guerra en Ucrania, subrayando su frustración con el mandatario ruso Vladimir Putin por prolongar los enfrentamientos entre los dos países. España anunció el lunes que enviará esta semana 12 toneladas de alimentos que lanzará desde el aire a Gaza, en momentos en que el riesgo de hambruna acecha al territorio palestino más de 21 meses después del inicio de la guerra entre Israel y Hamas.
Ya estamos de regreso aquí con usted en Línea de Alta Tensión, primera emisión, saludándole con muchísimo gusto a todos los lugares donde gentilmente nos están escuchando y sintonizando, en verdad, muchas gracias. Ya sabe usted que la pregunta del día de hoy es, ¿cree que la violencia ha aumentado reciente? Recientemente, en los estados que antes se consideraban más seguros, 55, 72, 10, 11, 40. Bueno, en espera de sus comentarios. Le decía yo, este viernes, primero de agosto, los aranceles. Ursula von der Leyen, ayer la presidenta de la Unión Europea, logró un acuerdo con Donald Trump. ¿Iremos en el mismo camino o no? En la línea telefónica, Daniela Torres, analista geopolítica, quien le agradezco muchísimo que me tome la llamada. ¿Cómo está usted, Daniela? Muy buenas tardes.
Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Pues mira, a tu pregunta está difícil responder, porque como tú bien sabes, las cartas que emitió el gobierno de Donald Trump fueron en parejo. ¿Qué me refiero en parejo? Una misma carta se envió a México y una misma carta se envía a la Unión Europea. ¿Qué pasa? Pues el día de ayer, como tú bien mencionas, se reúnen el presidente Donald Trump, se reúne justo Ursula von der Leyen y llegan a un acuerdo. Este acuerdo en realidad es muy importante para la Unión Europea porque por fin se establecen estas reglas y condiciones a lo que va a venir a partir del primero de agosto. ¿Qué pasa con México? En México, en realidad, pues ahorita el secretario de Comercio en lo que dijo es que sí no se iba a hacer una extensión mayor al primero de agosto. Entonces esto quiere decir pues que para el primero de agosto sí se estarían aplicando estos aranceles del 30% que se estuvieron anunciando desde mediados de julio, que no hubo una mesa de negociación con México y que pues sí involucran una represalia muy, muy fuerte para nosotros, ¿no? A ver, el tema de aranceles, como ahora sí que ha sido una cadena sin fin. Primero, los primeros aranceles, pues sí se envió una comitiva a México, sí se pudo resolver, ahora sí que de otra manera, incluso un periodo de extensión. Nosotros estuvimos en un acuerdo de enviar a 10,000 de la Guardia Nacional para poder reforzar la frontera y poder así...
Y ha funcionado, impulsar, ¿eh? Eso ha funcionado.
No, las estrategias... Sí. Funcionó paulatinamente, es decir, funcionó por un tiempo. Sin embargo, la realidad de las cosas es que esta prórroga pues ya no existe, ¿no? Y este es el enfrentamiento que estamos viendo el primero de agosto. Sí se abrió, y hay que reconocer, una mesa de trabajo y una mesa de negociación entre México y Estados Unidos. Sin embargo, eso no quita que durante este periodo, o sea, desde febrero a la fecha, pues sí hemos tenido represalias. Ahorita lo estamos viendo con este lema de la presidenta de mantener la cabeza fría, evitar una escalada al T-MEC que se va a platicar en septiembre, pero la realidad es que hoy en día ya esa cabeza fría no nos funciona. Hoy en día sí necesitamos una respuesta y sí necesitamos pues un confrontamiento mucho más fuerte en términos comerciales, porque pues ya vimos que esta pausa que nos ayudaron las guardias fronterizas no son suficientes.
Ahora yo creo, perdón que te interrumpa, yo creo que, salvo tu mejor opinión, más que el tema migratorio, que creo que de alguna manera, entre comillas, medio se ha resuelto, porque ya no tenemos estas caravanas de migrantes que cruzaban la frontera sur para llegar a Estados Unidos con cientos de personas. Creo yo, salvo tu mejor opinión, que lo que a Estados Unidos, donde no quitan el dedo del renglón, porque aunque haya muchos decomisos, algunas detenciones, se manden miles de soldados a Sinaloa, helicópteros, pues la violencia no baja en este país. O sea, 22 muertos en 72 en Sinaloa, solo en Sinaloa. Súmale la entrada del fentanilo, que aunque la presidenta diga hay cárteles en Estados Unidos, que yo comparto esa opinión, pues sigue llegando. Entonces creo que ahí es donde Trump no está satisfecho, ¿no?
No está satisfecho y incluso por eso pone el tema de las visas contra gobernantes. Por eso incluso dice, va a haber otros tres gobernadores que van a salir con esas prohibiciones. Pone lo de las medidas bancarias, que fue un golpe durísimo que todavía desde este lado estamos intentando solventar. Y entonces, ¿qué pone? Pone esos sectores vulnerables como el automotriz, el acero, el aluminio, las bebidas, productos agrícolas, que son los que están sufriendo los estragos chiquitos en una medida, en realidad son muy, muy grandes, pero me refiero a la justificación para los temas que tú bien acabas de mencionar. Entonces, el tema del compromiso es una solución negociada, pero en realidad el 3% o el tema del tomate del 17%, que después puede ser incluso el melón y demás, o sea, eso es lo que nos está afectando. Y como tú bien dices, no estamos teniendo las soluciones y las respuestas que Donald Trump nos está pidiendo en esta administración. Es decir, estamos negociando, pero no hay una evolución de las negociaciones. Al contrario, solamente hay reducciones para nosotros.
Sí, ahora, hay gente, yo platico con amigos, con conocidos, mexicanos, obviamente, que no les gusta Trump, pero no. Yo quiero que, pero yo pienso que si no fuera por esta presión de Donald Trump, pues estaríamos llenos de más migrantes, estaríamos llenos de más narcos. O sea, no se estaría actuando. ¿Se está actuando porque Trump no lo exige o se está actuando porque México realmente, después del cochinero que dejaron el año pasado, no le queda otra a la presidenta Sheinbaum que actuar?
No, a ver, yo aquí en esta pregunta, mi opinión definitivamente es que estamos actuando por las medidas de Trump. Uh-huh. Porque si tú te das cuenta, las medidas que se impusieron durante su primer mandato en el 2017 fueron muy diferentes a las acciones que estamos teniendo en estos momentos. Sí. Ahorita Donald Trump tiene un poderío de 3 años de decir, no me voy a reelegir y voy a dar resultados. ¿Por qué? Porque voy a trascender en la historia. Ves que tiene esta filosofía de ganar el premio Nobel, de ser el primero, de ser el único. O sea, tiene mucho esta visión. Sabemos que el problema y lo que más está dando los votos ahorita para la intermedia es justo son estos temas. O sea, Donald Trump está jugando su estrategia en la intermedia de noviembre, diría, vía la presión que le está generando a México. Y la realidad es que sí está lográndolo. Sí hay una presión muy fuerte hacia nosotros y sí está obteniendo pues estos temas, como tú bien mencionas, tanto del fentanilo, las drogas, los gobernadores, el tema de los cárteles. Hoy incluso hubo una declaración muy fuerte de Marco Rubio diciendo que el presidente de Venezuela, para darte un ejemplo, no es Maduro, sino que Maduro es el líder del cártel. Esa es la reflexión que está teniendo Estados Unidos en su política exterior hacia México y hacia América Latina. Sí nos está considerando mucho más cercanos a los cárteles, y numerosas veces lo ha dicho, que el cártel es quien ahora sí que tiene la directriz fuerte en México, y le está quitando pues esta parte de soberanía y de autoridad a la propia presidenta de México.
Sí, cierto. Pues en fin, a ver qué pasa el viernes, porque, digo, en el mejor de los casos, no creo que vaya a quitar su postura, pero puede disminuir un poquito a lo mejor el porcentaje, ¿no? A lo mejor dice, bueno, no, le vamos a bajar como lo hizo con Europa, a ver si tenemos tan buena suerte.
Esa es la negociación que necesitaríamos tener, exacto. Sí. Ya necesitamos este choque mucho más fuerte y no nada más de cabeza fría, repito. Ya necesitamos ahora sí algo más contundente para que no nos vuelva a pasar lo del 1% de las remesas, para que no nos sigan atropellando 17% en tomate. Lo que logró la Unión Europea fue eso, no fue un quitar los aranceles. Fue un tema de que Donald Trump dijo, incluso si tú contrarrestas los aranceles, va 30% más. ¿Cierto? Lo que logró Úrsula en este tiempo fue esta negociación de la reducción a cambio de darle resultados. Eso es lo que necesita México. Exactamente esa reunión, ese acuerdo es lo que necesitamos.
Daniela, no sabe cuánto le agradezco, esta llamada. Un muy fuerte abrazo y, por supuesto, pendientes.
Igualmente, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Daniela Torres, analista geopolítica, con este tema del viernes. Oiga, otro tema que nos tiene muy pero muy preocupados es lo que sucedió en Veracruz con esta maestra secuestrada, amenazada, bueno, terrible, y que las autoridades aseguran que falleció por un infarto, pues claro, con el susto que tenía estando rodeada por criminales. Pero el tema no es ese, no nada más ese, el tema es en dónde estamos parados para que una persona que se ha sometido de esta manera, pierde la vida, y qué están haciendo las autoridades. Dice la gobernadora Nagle, murió de un infarto, ¿no? A ver, murió de un infarto, pero ¿qué es lo que hay detrás de todo esto, ¿no? En la línea telefónica, Lucía Díaz Genao, directora del colectivo Silencito en Veracruz. ¿Cómo está usted, Lucy? Le agradezco mucho que me tome la llamada.
Sí, José Luis, sí. Bueno, para que aclarar, el Solecito, colectivo El Solecito.
Solecito, perdónenme.
Sí.
Oiga, Lucy, dice la gobernadora, pues un infarto, pareciera que subestima el nivel de violencia que vive Veracruz y el nivel de violencia a la que fue sometida esta mujer, ¿no?
Sí, que, o sea, es una manera muy burda de justificar un crimen. El infarto no tiene nada que ver, de hecho es irrelevante ante una situación como la que estaba viviendo esa señora. Pues cualquier cosa le pudo haber sobrevenido, ¿no? O sea, está en una situación de violencia extrema y es una causal, ¿no?, de que le diera el infarto. Y si no le da el infarto, lo hubieran también sacrificado, hubiera sido lo mismo, pero Yo creo que es una manera muy desafortunada para una funcionaria de referirse a un crimen tan terrible como el que pasó con esa señora. Eso no, ella no murió por un infarto, murió porque la tuvieron en esas condiciones y que realmente le provocaron todo eso.
Claro,
o sea,
claro.
La realidad es eso, podrás llamarlo como tú quieras, pero ella falleció porque fue tomada rehén por un grupo de sicarios, que eso no le sucede a todo el mundo todos los días, y creo que como funcionaria lo que debía de haber dicho era solamente se va a actuar en consecuencia, se van a detener, no va a haber impunidad, y cerciorarse de que verdaderamente no hay impunidad.
Pero es injusto, justo me está ganando usted la pregunta. Todos estos delitos, y mire, puedo hablar de muchos, ¿no? Todos estos crímenes, más que delitos, crímenes, pues quedan impunes. Oigan, es que mataron en viaducto a X persona, impune. Oiga, es que las personas que trabajaban con Clara Brugada, impune. La señora de Veracruz, impune. Pues no hay, ¿qué está pasando como para que no se detenga a los responsables de todo esto, no?
Sí, es una impunidad. Bueno, de hecho, la impunidad en México está categorizada en 98%. O sea, tiene que suceder un milagro para que una persona consiga justicia en México. Uh-huh. Y en estos casos también es desafortunado porque encima de la impunidad queda también pues el desplante de ponerla en plano de que fue un infarto y bueno, no fueron los criminales, no. Ellos ya lo están exculpando de antemano, que ella, la señora, sufrió un secuestro que es un hecho muy violento para cualquiera.
Claro.
Y basta ver el video para uno saber que no creo que haya nadie en México que pueda soportar una situación así sin que le sobrevenga algo fuerte, ¿no?
Es que ya de entrada, desde ahí tendría que venir la investigación, desde el secuestro, ¿no? A ir por los responsables del secuestro, lo que viene después, pues ya es trágico, claro, ¿no? Pero
claro. Fue muy desafortunada. Yo creo que Rocío Nales debe de hablar con más cautela y con mucho más énfasis en lo importante que es en hacer justicia, en que porque lo que queremos oír es que esa gente que hizo eso no va a quedar impune. Uh-huh. Eso es lo que queremos oír. Y que la señora no murió en vano, y que no murió, y no hablar de infarto, eso es irrelevante. Solo interesa a su familia saberlo, quizás, no sé qué, pero a los demás, eso es una situación de su salud que no tiene ningún tipo de que ver con lo que le sucedió. A ella pudieron haberle metido una bala, lo que fuera, ella estaba en una situación que era cuestión de un momento para que ella perdiera la vida, quizás de otra manera, ¿no?
Sí,
entonces, creo que le corresponde decir las cosas de manera certera, también con mucha autoridad, mucha firmeza, y que tengamos la seguridad de que no va a quedar impune. Eso es lo más importante, ¿no? Lo más importante, que no podemos seguir en esta vorágine de crímenes que pasan todos desapercibidos, que todos se quedan de verdad, o sea, aquí posiblemente la culpa sea más grave si una persona roba un carro que si mata a otro mexicano.
Es cierto, qué lamentable todo lo que estamos viviendo, y ojalá y se logre pues detener a los responsables de este y de todos los asesinatos que se cometen, pero pues es...
Exacto, sí, yo le convino a todos los funcionarios, todos, a hablar con seriedad.
Claro.
Y también con humanismo, y que se peguen de eso de estar justificándose, porque eso es como quien dice, yo me lavo las manos, esto uh-huh. pasó por eso, uh-huh. le dio esto y no fue. No puede nadie lavarse las manos en México con esta situación que estamos viviendo. Todos tienen que asumir su responsabilidad, y la responsabilidad de la seguridad es de los que gobiernan, desafortunadamente para ellos, que piensan que nada más son los laureles, los cargos, recursos. No. Aquí hay un trabajo que hacer muy grande.
Pues Lucy, no sabe cuánto le agradezco que me tome la llamada para hablar de esta lamentable noticia. Le mando un fuerte abrazo.
Igualmente.
Es la directora del colectivo Solecito, allá en Veracruz, con esta tragedia. Deportes, Luis García.
Gracias, Pepe. Vámonos con la información deportiva y arrancamos con la Euro femenina, porque ayer desde Suiza, en la casa del Basel, se jugó la gran final Inglaterra ante la selección de España. El marcador se abrió al 25 para las ibéricas, sin embargo, al 57 se empató todo 1-1 en el tiempo regular. Dos jugadoras del Arsenal fueron las encargadas de marcar los goles, abriendo el marcador Mariona para las españolas y empatándolo todo Alessia Russo para las inglesas. Con esto nos fuimos a la tanda de penales, en donde las de la Rosa se impusieron 3-1 al equipo español, y con esto se convierten en las campeonas de la Euro Femenina 2025, sacándose la espinita de lo que sucedió en la pasada Copa del Mundo, en donde las españolas se consagraron como campeonas mundiales. Y vámonos ahora al plano nacional, porque la Liga MX sigue su rumbo. Jornada 3, por la mínima, Puebla consiguió la victoria en el Cuauhtémoc el pasado viernes ante Santos, que no camina. Una vez más Santos está sufriendo. Pumas derrotó 2-0 a Querétaro. Se dio el debut de Keylor Navas, primera victoria entonces para los de Efraín Juárez después de dos dolorosas derrotas. Tijuana y Juárez empataron a un gol. Pachuca sigue con paso perfecto, derrotó 1-0 al conjunto de Mazatlán y son los líderes actuales. Guadalajara y San Luis nos regalaron un auténtico partidazo de volteretas, en donde las Chivas imponen de última hora 4-3 al equipo de San Luis. Toluca cayó en casa ante el conjunto de los Tigres, luego ganando el equipo campeón con un auténtico golazo de Paulinho, quien se llevó con un buen amague a Nahuel Guzmán y después definió perfecto. El portero argentino por momentos parecía lesionado, sin embargo pudo continuar en el partido. Dio la vuelta a Tigres, a Toluca no lo alcanzó con la reacción y 4-3 le pegaron al campeón. Cruz Azul con otra buena actuación del cuate Sepúlveda, 4-1 goleó al conjunto de León. Monterrey le pegó 3-1 a Atlas. América y Necaxa en Aguascalientes dividieron unidades después de un marcador de 1-1. Este fin de semana vendrá la Leagues Cup, arrancando un nuevo torneo más entre la Liga MX y la Major League Soccer, pero ojo que también se va a estar disputando la Liga MX. Este fin de semana para un poco, pero después se van ajustando los calendarios, ya hablaremos en otros espacios acerca de ello. Y cerramos con todo lo sucedido en Spa-Francorchamps, y es que desde el sábado tuvimos gran actividad con la Sprint Race del Gran Premio de Bélgica, en donde Max Verstappen de Red Bull se llevó la victoria, acompañado en el podio de los dos hombres de McLaren, con Oscar Piastri en segundo lugar y Lando Norris en tercero. Ya para la carrera del domingo, McLaren sigue con el buen paso, registra nuevamente un 1-2 con la victoria del australiano Piastri, seguido del británico Norris y Charles Leclerc completando el podio en el tercer sitio. Max Verstappen se quedó con el cuarto lugar, George Russell de Mercedes fue quinto. De esta manera parece que la lucha por el campeonato de pilotos está entre los dos hombres de McLaren, con los 266 puntos de Piastri sobre 250 de Norris, 185 de Verstappen. Parece que al campeón del mundo se le va a escapar este año el campeonato nuevamente, y McLaren también mandando en el tema de los constructores con 516 puntos, luego de 10 triunfos y 22 podios. Una temporada magnífica la que está teniendo el equipo británico. Querido Pepe Auditorio, hasta aquí los deportes. Excelente semana para todos. Nos encontramos en la próxima.
Es como no se le va a complicar a Verstappen, mi querido Luis, si ya no tiene al Checo Pérez, que era quien le ayudaba. Diga lo que digan, en fin. Nos vamos. Nos vamos, no sin antes, como siempre, agradecerle su preferencia, que tenga una excelente tarde. Quédese con Enrique Lascano en la segunda emisión, Miguel Barça en la tercera emisión, posteriormente Mariela Roldán en Manifiéstalo con May, 8 de la noche, Melissa Nava, y yo lo espero esta noche a las 9 en Hora 21 por N más Foro, y estaré con usted en punto por las estrellas también toda esta semana. Así que gracias, buenas tardes, pásela bien.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. A continuación, Enrique Lascano en la segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.